Opinemos, por lo tanto, aquí está en el estudio Roberto Palomar. Hola, Robert, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches.
¿Qué tal te ha ido, mi amor, por Cuba?
Pues sufriendo y rebozándonos mucho en el barro, en esa carrera de montaña, la Titan Tropic. Uno va a Cuba pensando buen tiempo, palmeras, buenos caminos para pedalear por sitio un poco distinto, y la verdad es que hemos tenido unas condiciones horribles y hemos comido muchísimo barro.
Has andado ligero de estómago, además, ¿no? Que era
sí,
lo que te faltaba
sí,
para
sí,
andar
sí.
en bici.
El último día, claro, cuando esas, cuando empieza el barro y todo eso, pues los bidones se ensucian mucho, la mochila donde echamos el agua, y estás expuesto a comer cualquier cosa, y eso acaba en el estómago. Hablaba con los médicos el otro
eso
día.
Eso hablando de Cuba suena fatal.
Sí. Además, pues te metes hasta la cintura en esos charcos. Hablaba con los médicos el otro día, 80% de la carrera con problemas estomacales.
Caray.
Que todavía no hemos solventado. Espero no tener que salir de urgencia.
Bueno, el baño está aquí, a 10 metros. Si tienes una urgencia, no te preocupes, que te disculparemos.
Y si no, creo que Carlos Herrera me puede hacer un hueco en su programa.
En los fósforos. Sí, serías un buen ejemplo para los fósforos. Ahora mismo. ¿Has visto la que se ha liado en una semana que has estado fuera?
Sí. He podido seguirlo. Porque además el fútbol tiene ese poder que éramos 140 tíos pensando en andar en bici, pero siempre hay alguien pendiente de lo que pasa aquí. Y además el fútbol en Cuba, por cierto, se sigue muchísimo. Se ven los canales españoles y la gente es perfectamente consciente de cómo iba Madrid y Barça. Tema camisetas, que he visto también. La proporción entre camisetas del Madrid y del Barça puede ser de 9 a 1 a favor del Barça. O sea, eso que nos venden del imperio blanco de las camisetas, de momento yo lo que he visto por ahí en sitios alejados, en el mismo Nepal, en China, yo he visto más camisetas del Barça y del Manchester United que del Real Madrid.
Es que el Manchester United, aunque lleve años sin triunfar, sí que tiene un predicamento tremendo a nivel mundial, en un montón de partes del mundo. Aquí está también Elías Israel. Hola, Elías, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Está Fernando Evangelio. Hola, Fernando.
Hola, ¿qué se va? Buenas noches.
Y Siro López. Hola, Siro.
Ave María Purísima.
Sin pecado concebida. ¿Qué tal, hombre?
Bueno. Ha habido días mejores, lunes mejores.
Hoy tienes también una difícil papeleta,
Sí, bueno, ya sé. El mundo contra mí, pero no creo que sea tan difícil, porque yo creo que así vamos a coincidir mucho en muchas cosas.
Ah, vale.
Sobre todo en los jugadores, vamos.
Y está Julio Pulido. Hola, Julio, ¿qué tal?
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ya no sé.
No sé yo si vamos a coincidir
hasta
mucho,
ahora,
pero bueno.
Hasta ahora iba bien, pero ya.
Las 12:32, un minuto y empezamos. Presentados todos, empezamos por el sorteo que ha sido benévolo, sorteo de Champions. 17 de febrero y 8 de marzo, Roma-Real Madrid. 23 de febrero, 16 de marzo, Arsenal-Barça. Y 24 de febrero, 15 de marzo, PSV-Atlético de Madrid. Evangelio, los rivales son asequibles en todos los casos.
Sí, yo
unos
diría...
más que otros, pero...
Claro, yo diría que ha sido más benévolo con el Atlético de Madrid que con los otros dos, aunque siempre decimos lo mismo, pero es que es verdad. Para esto quedan 2 meses y en 2 meses pueden pasar tantas cosas, pero si empezaran mañana las eliminatorias... Yo creo que daríamos por favoritos a los tres españoles. O sea que
bueno,
los tres ante... Sí,
bueno, al Madrid no sé.
Yo...
Una cosa es que esté de acuerdo, o sea, y otra
Roma,
cosa ya que...
Sí, no, la Roma está, claro, la Roma está, o sea, también bastante mal, ¿eh?
Si tiene que jugar el miércoles, o sea, yo en estos momentos no apostaría todo mi dinero por el Madrid.
Contra
tengo poco,
un equipo
pero...
que esté bien, vale, pero contra esta Roma, que también está bastante mal, yo seguiría apostando por el Madrid. O sea que...
La noticia es que la Roma está peor que el Madrid todavía.
No, la noticia es que la Roma no tiene lo que tiene el Madrid. Aunque esté mal el Madrid, la Roma no tiene lo que tiene el Madrid. Yeah. Y los jugadores claves en la Roma, Salah, el egipcio, acaba de reaparecer, Gervinho está lesionado, Pjanic se ha pasado una parte de la temporada también lesionado. Quiero decir, tampoco es que la Roma esté para tirar cohetes. ¿Que está el Madrid mal? Sí, pero la Roma también está muy mal. Ahora mismo, vamos a ver lo que pasa dentro de 2 meses.
A mí lo que me parece es que el sorteo, por los dos pedazos de emparejamientos que no son de españoles, deja unas posibilidades para los que se metan muy interesantes, porque se van entre el Chelsea PSG y el Bayern Juve,
claro,
se van dos equipos,
hay dos candidatos,
que se quedan en octavos de final, con lo cual en cuartos
hay un
van a...
par de enfrentamientos que también el que salga, pues hombre, que no serán peritas en dulce, pero vamos.
Correcto, que en cuartos de final van a haber rivales también asequibles, con lo cual igual te plantas en semifinales sin jugar contra nadie de demasiado empaque.
Esa es la noticia, sin duda.
Ahí limpia. Al Atlético le suele ir bien esas cosas, ¿no? Traza ahí el camino, está a 4 partidos de, bueno, como todos, claro, de la final, pero le ha tocado, yo creo, en el caso de de los tres españoles, lo más fácil, estoy de acuerdo con Fernando, hay que mirar a febrero más que claro. Ahora, si lo mira al miércoles.
No, claro. Por
eso, el miércoles sí, no juega el Madrid ni contra el Cádiz. Sí. Sí.
Se ha sido una puñalada.
No, es lo ha dicho.
Ha sido peor que la de Pedro Sánchez a Rajoy.
Sí,
¿eh?
Sí. Lo ha dicho los jueces. Lo ha dicho los jueces. No, hombre, pero sí hay que pensar que lo hemos visto además muchas veces en el Real Madrid, que no está bien en la Liga y en la Champions es otro equipo. En este caso te puede favorecer el factor campo. Bueno, seguramente luego hablemos de jugadores. Habría que apelar a la responsabilidad de los jugadores en una cita de estas. Queda mucho. Yo no creo que la Roma le vaya a dar un susto al Real Madrid.
El Arsenal-Barça, al menos el partido de ida, tiene una pinta muy bonita.
Sí.
Porque se juega en el Emirates, que es un gran estadio. Bueno, el Arsenal es un equipo que juega bien. Es blandito, pero juega bien. Entonces, al menos la ida tiene buena pinta.
Bueno, se ha hecho más pragmático el Arsenal en las últimas dos temporadas. Era un equipo que dependía única y exclusivamente del balón, aunque era un buen equipo al contragolpe, pero todo el juego del Arsenal giraba en torno al balón y en los últimos dos años yo creo que el equipo ha aprendido, sobre todo en eliminatorias de Champions o en partidos de Champions, a competir un poco más, a cuando se tenga que meter el equipo un poquito atrás y arropar al portero, hacerlo, cuando haya que jugar más vertical y dedicarse a jugar a la contra, hacerlo, y cuando el equipo tenga menos balón, sufrir un poquito menos. Para un equipo como este, que basa en la posesión bastante, la baja de Cazorla es muy importante, porque es un jugador que además esta temporada estaba jugando de medio centro y estaba el jugador...
No, no llega, ¿no? Estoy haciendo cálculos, diciembre, en cuatro meses, enero, febrero... Dos, no.
Vamos, como no sea una recuperación récord, Cazorla no va a llegar. Y es una baja importante. Está jugando Ramsey en esa posición, pero es una baja importante para el Arsenal. Osil ahora mismo está a un nivel extraordinario. Vamos a ver cómo está dentro de dos meses, pero ahora mismo está muy bien. Y el Arsenal es un equipo que compite mejor. Claro, comparándolo con el Barça...
Pero hay un dato demoledor contra el Arsenal. Lleva 5 años consecutivos cayendo en octavos. Sí. Siempre acuñamos la frase esta de ¿será este año el año del Arsenal? Y llevamos 5 años que no es el año del
Julio.
Arsenal.
No, ya la sé. Y este año ha pasado con milagrito del Niño Jesús. O sea, en la última jornada y necesitando ganar por más de 2 en Atenas, bueno, y al final ganó. Sí.
La frase ya es ¿será este el último año de Wenger? Esta ya es, yo creo que ya cambió la frase.
Lo llevamos diciendo tanto tiempo. Hay que decir del Arsenal también que en los últimos años no llega a estar vivo en la pelea por la Liga, prácticamente en febrero ya estaba fuera. Y le pasó, no sé si fue el año pasado o el anterior, que llegó un poquito más allá, pero la barrera del Arsenal yo creo que está ahí. Enero, febrero, cuando llegan los octavos de la Champions y ya se está empezando de verdad a dilucidar la carrera por el título, mantener ahí. Pero hay que ser estético con un equipo que ha fallado tantas veces, es
sí,
normal.
Y que no llega a competir nunca con los grandes. O sea, se queda siempre antes, no pasa ese corte de llegar a las fases finales de nada. O sea, que yo creo que es claro favorito el Barça, sin ninguna duda.
También hay que decir que el Arsenal lleva... creo que son 18 años seguidos compitiendo en Champions y no sé si son 12 o 13 pasando consecutivamente a octavos de final. Hay equipos grandes que no lo han conseguido. Sin ir más lejos, este año el Manchester United. O sea que hay que darle también su nivel de mérito.
Y evidentemente los dos grandes enfrentamientos. Juve-Bayern de Múnich y PSG-Chelsea. Por cierto, el Chelsea está atravesando una situación dramática. Porque hoy ha vuelto a perder. En este caso contra el Leicester, que recupera el liderato de la Premier. Y además ha terminado el asunto tarifando. Porque Mourinho ha dicho que se siente traicionado por sus propios futbolistas. Declaraciones a Sky Sport. Ha dicho que Hazard en 10 segundos ha tomado la decisión por sí mismo de largarse del campo, supuestamente por una lesión. Ha dicho que debe ser una lesión seria porque tomó la decisión él. Luego dijo que no podía, fue su decisión. Está lesionado claramente. No tengo tiempo de entender qué lesión era. Lo intento, pero sintió que no puede. Bueno, que ha terminado tarifando contra los jugadores.
¿Estáis seguro de que Mourinho está echando la culpa a los jugadores?
¿Eso es cierto?
¿Lo tenéis confirmado, seguro?
Hace ya unas cuantas jornadas que se intuye un divorcio entre la plantilla o la mayor parte de la plantilla o los pesos pesados de esa plantilla y el entrenador, y es que los resultados están ahí. O sea, son 15 puntos en 16 jornadas, está a un punto del descenso. Un equipo que el año pasado quedó campeón está a 20 puntos del que es ahora líder. Hoy Fábregas, por ejemplo, ha sido suplente y desde que ha entrado yo creo que el equipo ha mejorado bastante. Hay cosas que son difíciles de sostener y vamos a ver hasta dónde llega Mourinho o si es capaz de terminar la temporada Mourinho, pero las sensaciones que deja en el equipo, al menos en la Liga, son bastante pobres.
Os voy a decir una cosa, un comentario que han hecho mientras veíamos ese partido dos seguidores furibundos madridistas, dos socios además del Madrid, que estaban deseando de que el Chelsea perdiera.
¿Para que volviese Mourinho?
y les he preguntado, ¿qué estáis diciendo? ¿Que queréis que vuelva a Mourinho? Y dice, por si fuera por nosotros, mañana mismo. Sí.
Hay mucho nostálgico de Mourinho. Aquí además, tenemos uno.
Si vamos, le preguntas a la plantilla del Madrid ahora mismo, estarían deseando que volviera Mourinho, seguro.
No,
vamos.
¿Sabes cuál es el tema? Que si vuelve Mourinho, igual alguno tendría que salir tarifando, que sería una buena medida también. Sí, sí. No te creas que sería malo.
¿Pero
que
jugador o periodista?
No, no, bueno, jugadores y periodistas también. Bueno, alguno iría con Palomar ahí al excusado.
Vamos a la Sky, Robert, vamos a la Sky a trabajar.
Hay que hacer ahora en Navidad un Amigos de Mourinho y Amigos de Benítez. A lo mejor no iba nadie.
Sí, sí, pero me ha sorprendido que haya...
Yo creo que tiene su público, en serio, además.
No, no, yo no, también no, lo creo, no, no, que lo tiene es segurísimo.
No he sido ningún comentario jocoso, lo digo de verdad. No, no, ¿eh?
Sí, y que sí, dicho, sí.
Si fuera por nosotros, mañana estaba aquí Mourinho. Digo, caray.
Escúchame, si es que el tiempo...
Sí, pone todo en su sitio, efectivamente. A Mourinho lo están poniendo.
Sí, sí.
Sí, sí, vale. Desde luego.
Aprovechar que es el único año que sí, podéis sacar pecho a alguno, claro. Porque yo el año pasado, te recuerdo, ganó la Premier.
Yo creo que se echa más de menos a Ancelotti en la plantilla del Madrid.
Sí. Hombre, sí, no, desde
Mourinho,
luego. Sí,
sin ninguna duda. Bien. O sea, que no creo que la solución pase porque vuelva a Mourinho.
¿Y entre la afición?
Entre la afición, yo creo que tiene su cuota, sin duda, de aficionados nostálgicos,
claro,
que piensan
nostálgicos
en que Mourinho,
sí,
es un gran entrenador y que fue un gran entrenador para el Madrid, pero aquí no ganó nada, o prácticamente nada. Y la gran mayoría pienso que está en contra del regreso de Mourinho, sin ninguna duda.
Has hecho encuestas, ¿no?
No, no he hecho encuestas, Julio. Pero yo creo que si tú las hicieras...
Yo ya saldría, he hecho,
¿tú seguro que...?
Yo lo de la gran mayoría...
Mira, voy a hacer una en Twitter.
Si le preguntas a la plantilla, vamos, no te voy a decir el 100%. No,
pero el fenómeno sociológico en el Real Madrid es, la gente empieza la temporada. Y si la temporada va bien, perfecto. Pero en cuanto vienen maldadas... A la primera de cambio ya aparece el nombre de Mourinho. Es el recurso, vamos, más habitual.
Yo creo que este año ha aparecido antes el nombre de Ancelotti. Yo creo que este año ha aparecido antes. Y de manera más reiterada, e incluso por jugadores
Los jugadores sí, pero la afición yo creo
con
que...
Los jugadores hay una esta máxima que dice, con Ancelotti vivíamos mejor. O sea, si a mí no me extraña. Pero eso creo que juega a favor... Sí, sí, hombre.
Había buen ambiente, y había buen ambiente en el vestuario.
Ya está. Y se entregaban las ligas como se entregaron los dos últimos años. Que me recordó mucho lo de ayer, el problema de ayer...
Espera, Siro. Ahora vamos a lo de ayer, que
es que me enciendo
sí,
ya.
Por eso, antes de que te decía. Europa League 16avos, Valencia Rapid de Viena, Sevilla Molde, Villarreal Nápoles y Marsella Athletic. Ida 18 de febrero, vuelta una semana después el 25. 16avos, no octavos como la Champions.
Hay eliminatorias tremendas. Eliminatorias que parecen de Champions. Ese Villarreal Nápoles está muy bien, el Marsella Athletic está muy bien, pero es que fuera de los equipos españoles hay un Fiore Tottenham, un Dortmund Oporto, eliminatorias bastante.
Esa es buena.
Hay eliminatorias bastante gordas, o sea que el premio sigue siendo como el año pasado ir a la Champions. Así que hay equipos que normalmente no se lo toman tan en serio, como los ingleses. A lo mejor se lo toman un poquito más en serio y vemos una competición bastante buena.
Hombre, el Manchester, como no se la toma en serio, tampoco está...
Sí, el Manchester fue eliminado por el Athletic hace 3 años, que lo recordábamos el otro día. Pero claro, no había el premio de ir a la Champions a través de la Liga. Y la Premier es una liga bastante exigente, y tal y como está el Manchester United ahora... Deberían pensar también que podría ser una vía para llegar a la próxima Champions.
Pues es que, por si acaso, no vaya a ser que se quede sin nada otra vez.
Que es que está rozando, está cuarto ahora mismo porque el Tottenham no fue capaz de ganar el United, pero como la pelea en la Premier para ir a la Champions es tan abierta, es otra vía para llegar a la Champions, de ganar a la Europa League.
Pues los Manchester, la verdad es que los clubes ingleses, con toda la pasta que tienen, qué barbaridad. Que el Leicester sea el líder ahora mismo de la Premier League,
eso
y encima aguantando, que ya lleva semanas ahí.
Para un debate mucho más amplio, pero es flipante. Con los presupuestos que se manejan, con los jugadores que se fichan, es verdad que también la clase...
Pues demuestra que el dinero en el fútbol tiene un valor importante, pero no lo es
limitado.
Es relativo siempre, claro.
Y también es verdad que la clase media de la Premier, incluso la clase baja de la primera división inglesa, tiene un poderío económico que el quinto, el sexto o el séptimo de la Liga Española no tienen. Eso también iguala mucho las fuerzas en cuanto a que un equipo que normalmente está peleando por el descenso le puede dar un disgusto, o le puede dar varios disgustos a los grandes. Hasta el punto de ponerse líder.
Son cosas muy sorprendentes porque, por ejemplo, en la victoria del Watford el otro día, la jugada la hace Niom y remata
Niom
Ígalo.
Ígalo, que lleva más de la mitad de los goles del Watford. O sea,
Nunca en la historia del club ningún jugador había marcado dos dígitos en primera.
Son cosas sorprendentes, pero...
Bueno, tener buen entrenador tiene que ver también.
Pues seguramente sí. Y ya que estamos en el espectro internacional, recuerden que el próximo jueves jueves a las 11:30, es la semifinal del Mundialito.
A las 11:30.
11:30 de la mañana, sí. El Barça juega la semifinal del Mundialito en Yokohama. Silvia Ortiz, Yokohama, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Buenas noches, buenos días aquí, ya es martes en Yokohama.
Aquí también es martes, pero 47 minutos solo. Allí creo que 8 horas y 47 minutos.
Las 8:47 de la mañana, sí señor.
¿Qué tal ha ido el primer día?
Pues bien, el Barça ha hecho la primera sesión de entrenamiento por la tarde para evitar que los jugadores se durmiesen, para aquello de ir superando el jet lag, un entrenamiento suave donde se ha visto a Messi con buena cara, donde no ha estado Neymar, que se ha quedado en el hotel haciendo fisioterapia, el brasileño que quiere llegar a esa final del domingo, y el Barça ya pensando en el Guangzhou, el rival del jueves, con viejos conocidos, con Luis Felipe Scolari y con Robinho. Avisaba Sergio Busquets que cuidado con ese Guangzhou, que lleva mucho tiempo sin perder.
Cierto es. Pero bueno, también es una liga bastante diferente a la española.
Sí, pero es un equipo que tiene, ha invertido muchísimo dinero, ¿eh? Ya se llevó a Darío Conca, el argentino, que sonaba para muchos clubes europeos hace unos años, y lo convirtió en el jugador mejor pagado del mundo. Y es un equipo que se gasta bastante pasta. No tiene nada que ver con el equipo japonés que se ha metido en la otra semifinal, que es un equipo mucho más modesto. Pero estos tienen dinero. Si es que hay 4 o 5 brasileños allí, o sea que, y Scolari entrenando, o sea que es un equipo con bastante, bastante pasta.
Pues mira, más atractivo para esa semifinal. Mañana nos cuentas más. Gracias, Silvia. Hasta mañana.
Venga, adiós.
Adiós, hasta mañana. Antes de hablar del Real Madrid, ahí donde veis a Pulido, con lo fuerte que parece que es, está recién casado y cree que esto va a durar toda la vida, pero no. Pulido.
No. Bueno.
Hay veces en las que...
Falta una ayudita.
Por tantas y tantas razones...
Hay
que recurrir a esto que nos va a recurrir. Claro, hombre. Claro, no, sí. Mira, Gemma, danos tú la respuesta. Anoche analizamos la situación del Real Madrid después de la derrota en Villarreal y debemos seguir haciéndolo con el panorama que nos describe ahora mismo la Liga. Anoche las principales acusaciones iban dirigidas al entrenador, a Rafa Benítez, y en segunda instancia a los jugadores por la falta de actitud, sobre todo en la primera parte. Siro, ala, venga. Todo
no, Joseba, a ver, yo en este caso, en el partido de ayer, exculpo a Rafa Benítez. Es que, vamos a ver, en la primera parte había un 11, un entrenador y un sistema de juego. Y en la segunda parte había el mismo entrenador en el banquillo, el mismo 11 y el mismo sistema de juego. Y resulta que en la primera parte salieron a tocar la guitarra y en la segunda parte salieron a lo que tenían que salir, que es a ganar el partido, y el partido cambió de decoración, con lo cual a Rafa Benítez, ¿qué responsabilidad le podemos echar en el partido de ayer? O sea, cuando además los futbolistas al acabar el partido hay 3 o 4 que dicen que es que no, que es que regalamos la primera parte, es que no tuvimos intensidad, es que ellos... Esto es una broma, de verdad. Yo creo que hay algunos jugadores que hay que decirles lo que es vestir la camiseta del Madrid, porque no es de hoy, además. O sea, es que no es de hoy. O sea, es que si queréis recordamos hace 2 años con Ancelotti, que era un entrenador adorado por los futbolistas, ¿cómo perdió la Liga en Valladolid el Real Madrid? Bajando los brazos desde el primer minuto de juego. ¿O cómo perdió el año pasado la Liga el Real Madrid y en qué fechas la perdió? Y estaba Ancelotti, que era un entrenador, repito, como vosotros decís, adorado por la plantilla. Entonces es una broma. Aquí hay jugadores que creo que se tiene que plantear ya si merecen jugar en el Madrid o no merecen jugar en el Madrid.
O sea, es evidente que los jugadores tienen una cuota de responsabilidad importantísima y yo estoy de acuerdo sobre todo en la salida. O sea, el Barça, como quien dice, acaba de empatar. Lleva 2 empates consecutivos en Liga. Pierde casi la mano esa que tenía de ventaja de la paliza del Bernabéu. Y ves salir a un equipo caminando, frío. Es cierto que para la crítica quizás lo cómodo sea culpar a Benítez también, porque es la figura más débil, porque es el más pegable, por entendernos todos, ¿no? Y los jugadores tienen, lógicamente, su cuota. ¿Por qué no salieron así como en la segunda parte al principio? Pues a lo mejor tampoco Benítez estuvo muy cálido en el vestuario, porque lo que sí es evidente es que se ve distancia ahí entre los jugadores y Benítez, se ve. Y eso a mí
pero,
la segunda
Robert,
parte
en
me,
este
me
partido
buena.
No hace falta que le entre... Pero los jugadores no saben lo que se jugaban. O sea, hace falta que el entrenador se lo diga en el hotel y en el vestuario. Si es que es un partido para salir
mordiendo.
Claro, sin que necesidad que te digan nada.
Está claro. Y de hecho, yo creo que vemos un buen Real Madrid en la segunda parte. A mí me parece un buen equipo y que fue cuestión de puntería empatar o llevarse el partido. O sea, que evidentemente materia hay para sacar el asunto adelante. Lo que yo sí sigo viendo, pues lenguaje gestual,
no, hombre,
cosas,
pasan muchas cosas. Los
40, distancias.
Los 45 minutos, los 45 minutos primeros son impropios del Madrid. Esa falta de intensidad, esa falta de intensidad, que evidentemente para mí es mucha más la responsabilidad de los jugadores que la del entrenador. Aunque algo debe pasar cuando los jugadores salen así, con los brazos tan...
Pero con Ancelotti pasaba igual, entonces.
Bueno,
porque,
pues,
porque,
pues,
sí, porque Elías,
pasa igual porque...
Elías, ¿tú te acuerdas de partidos que
sí,
he nombrado
sí,
yo? Por ejemplo, en Sevilla, jugándose también la Liga, y con una falta de actitud que era asombrosa. Ya,
pero
entonces
bueno,
dices, hombre...
Pero también tiene que ver con el tipo de jugador que tú pones desde el principio, pues sabes que van a apretarte menos, que van a ser menos intensos. O sea, eso es así. Luego, cuando ya están apretados, cuando ya ven lo que pasa, pero luego también cómo acaba el partido, cómo acaba el tema de Bale, cómo acaba, o sea, que es que ahí pasan cosas y están
pero
pasando
clave,
cosas muy reales.
La clave, Elías, es preguntarse qué está pasando o qué sucede para que la misma plantilla y el mismo entrenador tengan una actitud en los primeros 45 minutos y otra distinta en la segunda parte. O sea, esa es la pregunta que hay que contestar.
Claro, es lo que decía, ¿qué les ha dicho Benítez en el descanso que no les haya dicho antes de empezar el partido?
Claro, o sea, ¿qué está pasando ahí para que el mismo equipo salga completamente flojo, sin intensidad, sin ninguna actitud durante 45 minutos y cambie completamente en la segunda parte? O sea, yo creo que lo que subyace ahí detrás, viéndolo y conociendo un poco información de dentro, es que los jugadores no creen en Rafa Benítez. Esto
pero
es una realidad.
Una cosa,
no soportan
es que,
a Rafa
pero
Benítez.
Pero que lo de ayer
no
es un
creen,
problema.
No creen, vale, pero
entonces
no creen
escúchame
en
una
él.
Cosa. Pero entonces que salieron
esto
a...
Esto es una realidad, o sea...
Pero escúchame,
Julio. Podemos,
pero cuando le meten
también,
8 al Malmo, ¿creen en él
pero escucha,
o no creen en él,
yo también
Julio.
Estoy de acuerdo en que hay que disculpar en lo sucedido ayer a Rafa Benítez, porque creo que la principal responsabilidad está en los jugadores. Eso está claro. Estoy de acuerdo con vosotros. Pero algo está pasando ahí. O sea, algo sucede ahí dentro. O sea, y ya no es un tema futbolístico de estrategia ni de once, porque en otras ocasiones hemos criticado a Benítez por el once que saltaba al campo. Pero en esta ocasión es un once completamente competitivo en el que estamos de acuerdo todos, creo, ¿no? Luego, no es un problema ya de táctica, no es un problema de qué equipo coloca, es un problema de actitud.
Pero Julio,
pero
no solo
de este,
de esta temporada.
O sea, de que no creen en lo que están haciendo.
Pero creían en Ancelotti, que es lo, por eso
yo
he puesto los ejemplos
que
de
sí creían
temporada.
En
yo, bueno, pues,
que sí
pues
creían
yo he visto lo mismo que pasó el otro día en Villarreal. Lo he visto con Ancelotti. O sea, entonces, para mí, por eso es clara responsabilidad de los futbolistas. Y yo creo que hay futbolistas que sobran en este Madrid, porque ya son demasiadas oportunidades las que se les han dado y son demasiadas temporadas las que llevan haciendo lo mismo. Que cuando quieren se desconectan, se van y ya está. Entonces, eso es lo que es inadmisible. Es inadmisible. Entonces,
ya, pero
hay que tomar medidas.
La pregunta hay que contestarla. ¿Por qué se desconectan? O sea, ¿por qué hay jugadores de la plantilla del Real Madrid que ayer juegan sin intensidad, juegan sin actitud? ¿Cómo se puede tolerar que diga Sergio Ramos, el capitán del Madrid, salimos a verlas venir? Pero ¿cómo puede el Real Madrid, jugándose entrar en la pomada por la Liga, salir a verlas venir?
Pero,
o sea, es
que
es intolerable. Pues por eso digo que algo estará sucediendo ahí dentro,
pero,
suficientemente grave como para que haya jugadores completamente desenchufados, jugadores sin actitud,
Julio, pero es que
jugadores
está...
sin ninguna capacidad. Y si está pasando eso, alguien tiene que exigir responsabilidades, tanto a los jugadores como al entrenador.
Sí,
y algo tiene que estar pasando, porque la pregunta es ¿por qué? Esa es la pregunta. Vamos a darle respuesta. ¿Por qué pasa todo esto?
Otro nostálgico de Mourinho. ¿Por qué?
No.
Pero es evidente que hay una distancia, que no hay armonía, que las cosas no van bien, que reaccionas cuando te aprietan, cuando te ves 1-0 y que queda la segunda parte y pues ahí ya sale un poco casi hasta el talento natural de esto lo arreglo yo y a base de empuje pues vas intentando meter al Villarreal en su sitio. Pero es que lo hemos visto en otros partidos al revés, empezar bien y terminar mal. Yo creo que es una... es lo que dice Julio, yo creo que no se entiende... Yo creo que ni a los jugadores les gusta Benítez, ni Benítez realmente cree en el tipo de jugador que tiene para lo que él quiere hacer. Yo estoy convencido de que él estaría mucho más contento y le pide más el cuerpo a los Gesé, Lucas,
Casemiro y
compañía.
Pues que lo haga, ¿y qué le impide hacerlo?
Yo creo
que
lo que le hay que pedir a Benítez, yo en eso estoy de acuerdo con vosotros, yo creo que lo que le hay que pedir a Benítez es que pegue un puñetazo encima de la mesa y que haga lo que él crea conveniente. Y si tiene que jugar Lucas Vázquez, que juegue Lucas Vázquez.
¿Y por qué no lo hacen?
Y mira que yo he defendido
y
seguiré defendiendo a Gareth Bale. Y si tiene que sentar a Gareth Bale, Y si tiene que sentar a Gareth Bale, que siente a Gareth Bale.
Eso es muy fácil decirlo, Siro. Eso es muy fácil decirlo.
Ya, pero es que sabes qué pasa.
Y tú sabes que es muy difícil hacerlo desde el banquillo. Sí, es muy difícil hacerlo. Mira,
escúchame.
Porque a ver cómo justificas.
No vendamos
tú que has sentado. No vendo ninguna milonga.
No vendamos la milonga.
A ver cómo justificas
de que lo impone
tú que has sentado
Florentino
en el banquillo
Pérez. No
a un
vendamos.
Jugador que cuesta 100 millones
pues mira, pues
de
si hay que sentarlo,
sí.
Se sienta.
A ver cómo lo justificas tú. Un partido.
De todas formas, yo creo que si no lo hace ahora, ya no lo hace nunca, ¿eh?
Claro.
O sea, porque
claro,
ya estás,
pero por lo menos,
estás
pero
con,
es que
con la soga apretándote
sí, pero,
el cuello.
Pero,
bueno,
pero
pues,
por ejemplo,
pues,
ayer...
Si, Kiker... está, si realmente está convencido de que le van a dar mejor rendimiento los Jesse, los Lucas
eso,
Vázquez, los
Casemiro... Y si erramos, tal, contra el PSG, pues, nuestra
usalos,
disposición por lo que sea, no, porque
y,
sale
y contra
una
el PSG
lesión,
fue necesidad, porque... perdona, Siro, contra el PSG fue necesidad y fue el único partido de máxima exigencia del Madrid en el que el equipo dio una imagen realmente al nivel que se le espera. Y fue por la exigencia, pero jugaron en una banda Jesse y en la otra banda Lucas Vázquez. Y ahora, con otros futbolistas, al equipo no se le ve eso. Se le vio reacción en la segunda parte de Villarreal. Pero no un partido como para decir, este es el nivel que tiene que ser del Real Madrid en un partido de máxima exigencia contra rivales máximos en la Liga o en la Champions.
Lo que sí es perdona responsabilidad de Benítez ayer, creo que eso es claro, es que si tú estás viendo como entrenador que hay jugadores que no tienen actitud en el campo, toma decisiones. El primer cambio que hace Benítez lo hace en el minuto 32 o 35 de la segunda parte.
Bueno, pero eso tiene la explicación de que el segundo tiempo sale el equipo muy fuerte. Sale muy enchufado, Julio.
Es que si tú estás viendo que hay jugadores que no están teniendo actitud durante los primeros 45 minutos, un entrenador que demuestra que manda la plantilla dice, usted y usted al banquillo.
Tendría que haber cambiado a los 11.
A jugar.
Tiene que cambiar a los 11.
Pero hay un inmovilismo también por parte de Benítez y creo que eso sí es su responsabilidad.
Claro, sí, pero tiene que cambiar a los 11.
Pero es lo que dice Elías. O sea, es que ayer es para cambiar a los 11 prácticamente.
Pero hemos visto entrenadores que lo hacen eso. Que nos vienen enseguida a la cabeza. Mourinho, por ejemplo.
Yo he visto a Tosac hacer un cambio en el minuto 30. A Rivaldo.
Paco Gémez.
Paco Gémez es un tipo. Bueno, pues Benítez tiene otra manera de.
Ya, pero las lecturas de esos en el Madrid también sabéis cómo son. No es nada fácil tomar decisiones. El banquillo del Madrid es un banquillo que hagas lo que hagas, o sea, hagas lo que hagas te vas a equivocar. Claro, ¿es así? Es absolutamente expuesto.
Es que si hubiera una máquina de medir rendimientos, es que en puridad Bale no tenía que haber jugado ningún partido esta temporada. Ninguno, decirme...
Tampoco te pases, joder.
Ningún partido. ¿Cuántas jornadas llevamos?
De verdad.
Bale es un muy buen futbolista. Claro. Pero es un
no
buen
es
futbolista.
Un muy buen futbolista.
Para mí es muy buen futbolista jugando donde es muy buen futbolista.
No, pues que lo ponga.
Bueno,
que lo
pues
ponga
eso, pues esa es la cuestión.
Es posible, Elías, que Bale tenga una dimensión de sí mismo que no corresponda con la realidad y que la tuviera también en el último año del Tottenham, año en el que entró al despacho de Villas-Boas y le dijo tú me tienes que...
La realidad no es un rendimiento, la realidad...
Tienes que poner pero, ahí
no nos centremos solo en Bale.
Para eso está el entrenador pero, también,
No nos centremos solo en Bale, que aquí parece
sí, pero
que
le
recibe el
le pusieron,
mismo.
Le pusieron y luego le vendieron por 100 millones.
Ya, bueno, pero aquí no se trata de vender a los jugadores.
Es que esa es su realidad es su precio.
No, pero digo...
No exactamente.
Sí, como que no, lo que han pagado por él es un dato objetivo.
La realidad la da el rendimiento también, sobre todo el rendimiento.
No, pero lo que han pagado por ti es un dato objetivo.
Sí, pero, el dato objetivo, lo que has costado lo tienes que demostrar en el campo también.
Totalmente, claro
que
sí.
Y luego ahí dentro tienen que estar pasando cosas graves, porque por ejemplo hoy a mediodía hemos emitido dos imágenes en Deportes 4 que son muy llamativas de la distancia que yo creo que hay entre la plantilla y Benítez, que yo creo la clave de esta historia. Una imagen de Isco frotándose los ojos en el banquillo mirando a Kroos diciendo, ¿cómo es posible que tú estés en el banquillo? O sea, esa imagen Isco ha visto que se estaba grabando por las cámaras y ha hecho el gesto de frotarse los ojos de cómo es posible que tú y yo estemos aquí en el banquillo. Eso es una falta de respeto a su entrenador. O sea, los jugadores del Real Madrid le han perdido el respeto a Benítez.
Pero
Kroos, que estaba en el banquillo, ha abandonado o abandonó ayer el banquillo, y hay imágenes que lo demuestran, antes de que terminara el partido. Toni Kroos abandona el banquillo del Real Madrid antes de que finalice el partido. O sea, son actitudes de jugadores que yo creo que lo que demuestran es esa distancia que hay entre la plantilla y su entrenador y la falta de respeto que le tienen ya a Benítez. Yo no solo no creo en Benítez, sino que no le respetan. Yo
pero
te estoy diciendo que algo está pasando ahí dentro.
O sea,
hay imágenes que lo demuestran.
Pero si está pasando ahí dentro... Y yo soy el presidente del Madrid, más motivo para mantener a Rafa Benítez. O sea, es inadmisible, porque repito, si estos futbolistas con otro tipo de entrenador hubieran tirado del carro, lo podría entender. lo podría entender. Pero es que, repito, lo mismo que han hecho ayer, lo han hecho en otros partidos, ya han tirado las ligas, las dos últimas ligas, ¿eh? Y estaba Ancelotti, que era un entrenador adorado por ellos. Entonces ya está bien que superprotejamos a los futbolistas.
No, pero sí,
que
lo,
parece
pero...
que aquí los únicos culpables siempre son los entrenadores, no, el presidente, no, o el empedrado.
Bueno, pero son todos, es ahora, un cúmulo de cosas.
Ahora mismo el entrenador del Real Madrid está en la disposición perfecta para tomar medidas,
claro,
para llamar de alguna forma y entrecomillado, traumáticas.
Sí, sí.
Que no las va a tomar.
Es que si no las toma, el equipo va a ir languideciendo y va a terminar siendo
si
destituido.
Es que, si es que el Real Madrid va a ganar el 80% de los partidos. Los va a ganar.
El 20% que le queda.
El 20% es el que te impide ganar algo, claro.
Bueno, el que te impide ganar algo, vamos a ver. Luego te metes en Champions, te plantas en semifinales y ya la película te cambia totalmente. O sea, yo no descarto al Madrid para nada en ninguna competición.
Ahora mismo no.
Menos de la Copa, lógicamente. Pero, no, claro. Pero yo no lo descarto para nada.
Ahora mismo no.
Muy pronto, todo esto está pasando muy pronto. Y aquí somos, hace una semana, contra el Malmo, veíamos que era una recuperación total, que el equipo había hecho un partido completo, que había sido intenso de principio a fin. Y ahora nos parece el acabose. Sí, es verdad que el primer tiempo.
Eso hubo quien lo dijo.
No, claro que hubo. Muchos.
Ya, pero otros no lo dijeron.
A mí contra el Malmo, el Madrid me parece que hizo lo que debía de hacer. Y lo hizo bien.
Pues eso.
Y lo hizo bien. Es igualar la mayor goleada de la historia de la Champions. Muy débil,
claro,
evidentemente,
que rivales
pero,
enfrente,
pero lo hizo bien. Pues y cuando lo hace bien, ante un rival muy débil, hay que decir que lo hizo bien. También, claro, supuesto, eso es evidente. Pero lo que pasa es que el déficit de este Real Madrid es que cuando llegan las verdaderas pruebas de fuego, ahí es donde
mantener,
está fallando reiteradamente.
Y mantener una línea de juego, que hubo una parte de la temporada pasada en la que el Madrid era capaz de jugar muy bien durante varios partidos. Eso no, esta temporada...
Hasta el Mundial de Clubes fue espectacular, es, como Juan
sí,
Madrid, vamos.
Es, un eso esta temporada no se lo hemos visto, y es cierto que no se lo hemos visto.
Si comparamos cómo estaba el Madrid por estas fechas hace un año y cómo está ahora, pues vemos que ahora, comparado con aquel, es una máquina de perder puntos, le hacen más goles, le hacen más ocasiones. O sea, esas estadísticas de las que presume Benítez, me quedaría completamente goleado ante el Madrid de Ancelotti. Luego pasa lo que pasa, que no sabemos lo que sucederá con el Madrid de Benítez, pero eso es una evidencia. El Madrid no está mejor, al contrario, está, iba a decir bastante.
No, está peor que el año pasado por estas fechas, eso es evidente.
Que el año pasado por estas fechas.
La clave está en cómo va a procesar todo esto Florentino
Pérez.
¿Tiene
solución?
¿No?
Pues yo viendo la segunda parte de ayer, yo creo que tiene solución. A ver si tocan la tecla Benítez, haciendo, pues sí, lo que tiene que hacer, poniendo a Belén en la izquierda. No sé, apretando por aquí, por allá, pero yo lo decías tú, Julio, hay un carácter ahí difícil de Benítez, no encaja, hay,
no, es que va mucho más allá,
es que va mucho más allá del terreno. Hay que ver la reacción.
Es que va mucho más allá del terreno de juego, es un cúmulo de cosas que a todos los niveles, a nivel institucional, con lo que ha pasado con el Cádiz, a nivel de técnico en el que no confían, a nivel de jugadores, y al final cuando se te junta todo, pues todo se plasma en el campo.
Te decía que hay que esperar la reacción de Florentino, que según me cuentan, el cabreo fue monumental por ver la actitud de los jugadores en el primer tiempo y ver que se les volvía a escapar la liga, ver si reacciona ratificando de manera interna, no creo que salga públicamente, de nuevo a Benítez, o sabiendo que gran parte de la plantilla no comparte los métodos de Benítez, si toma la decisión pues de colocar a Zidane, que a lo mejor es más del agrado de los jugadores,
Julio,
etcétera, ¿no?
Yo
o sea,
sé,
yo creo que sigue confiando en Benítez.
Sé,
efectivamente, yo creo
yo
que
sé.
Sigue confiando en Benítez porque, entre otras cosas, no le queda otra en este momento. No. Porque no puede ratificar a un entrenador hace un par de semanas y ahora tomar la decisión de destituirlo.
No, hombre,
pero
no,
lo que sí sabe, lo que sí sabe Florentino es, uno, que se pilló un cabreo monumental por la actitud de los jugadores en el primer tiempo, eso es una realidad, y dos, que los jugadores no creen en Benítez. Eso lo sabe Florentino Pérez.
Ya, pero escúchame, pero yo creo que en estos momentos, más que nunca tiene que estar al lado del entrenador, porque lo que no puede Florentino Pérez ahora es servirles la cabeza de Rafa Benítez en una bandeja.
Hombre,
o sea, porque entonces es el acabose ya.
Lo que
o
tiene
sea,
que hacer
claro,
es bajar al vestuario y decirle,
claro,
señores,
y decir,
este es el entrenador,
claro,
y este tiene toda la autoridad que estime oportuna para llevar eso adelante.
No olvidemos el tema ambiental tampoco, a ver cómo viene el domingo, porque no es ofrecerles a los jugadores, que a lo mejor hay que ofrecerle también al público, o satisfacer al público o escuchar a la gente.
Sí, pero la afición está muy quemada con el equipo.
Pero la
afición
se la llevó Benítez el otro día cuando salió la foto.
El día del Barça sí, pero lo de ayer...
No, el partido siguiente en el Bernabéu...
Lo de ayer los deja muy marcados, ¿eh? lo deja muy marcados porque además en un acto de sorprendente sinceridad, porque claro, ¿a quién le vas a echar las culpas si los mismos futbolistas dicen que han salido ahí pasotas de haberlas venir y no sé qué, no sé cuánto? Claro, ellos mismos se han tirado tierra encima, porque encima salen al final del partido y reconocen que sí, que no han tenido intensidad y que han salido la primera parte pues poco menos que a regalarla, ¿no? Entonces yo creo que la afición lo tiene clarísimo, blanco y en botella leche. ¿Es que Benítez tiene su parte de culpa? Pues efectivamente, pero yo creo que la gente hoy y el fin de semana estará cabreada con el equipo sobre todo.
Bueno, nos dice un oyente que lo del debate de esta noche sí que ha sido de taruguitos y no lo de Antonio Torri los domingos por la noche.
El debate, el cara a cara.
El cara a cara, sí. Hay que diferenciar faltar el respeto al míster con un comentario gesto a un compañero de trabajo en el banquillo por lo de Isco y Kroos, nos dice Ernesto. Soy del Barça y pienso que Benítez no tiene culpa de lo que pasa, la culpa es de los jugadores. Él pone al mejor once que puede, nos dice Iván. Por supuesto que el entrenador es la cabeza de turco, los jugadores son los verdaderos responsables, nos dice Maripaz. Totalmente de acuerdo con Ciro, la culpa es la falta de actitud de los jugadores, Benítez es lo que es, nos dice Rodrigo. La Roma ha sido, hablando del sorteo, el peor clasificado de los 16, ¿no habrá sido el más beneficiado por el sorteo del Madrid en vez del Atleti? Se pregunta por aquí un atlético. Y el grupo Risa, Joseba nos dice que llamemos a Rajoy a ver qué le ha parecido el sorteo de hoy porque el hombre necesita desahogarse. No sé por lo dice, ¿no?
Pues llamarle.
¿A quién?
A Rajoy.
No, ya tuvimos bastante con el, ¿no?, niño.
Digo yo.
Que le llame Manolo.
Mira, la 1 y 11. Si se pone, le entrevistamos en nada, en 3 minutitos. Gracias, Robert. Gracias, Fernando. Gracias, hasta Elías. Luego, gracias, Julio. Gracias, Ciro. Un abrazo, bueno,
Hasta luego.
Adiós, majo.